La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se escucha? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la voz de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos a Los Andes Podcast. Es un tonto si no lo aprovecha. ¿Conseguirá tanto crédito y recompensa si vuelve con pruebas de mi muerte? Como si me llevara a mí mismo de verdad de vuelta. Y tengo papeles y cosas enterradas cerca de la frontera de Yunnan que puede llevar para respaldar su historia. Y no necesita tener miedo de que alguna vez yo pueda aparecer para arruinarle el juego. El hombre demacrado, vestido con ropa caqui desteñida, frunció el ceño con impaciente irritación y desvió los ojos inyectados, pardos, frente a él. Sobre la teca del yajaz, hacia donde el hocico arrugado de un múgar rompía la superficie del río. Cuando el pequeño cocodrilo volvió a sumergirse, los ojos grises de Hagedorn volvieron a fijarse en los ojos suplicantes que estaban frente a él. Y habló cansadamente, como alguien que ha estado respondiendo a los mismos argumentos una y otra vez. No puedo, Barnes. Partí de Nueva York hace 2 años para buscarlo. Y durante 2 años he estado en este condenado país, aquí en Yunnan, persiguiéndolo. Prometí a mi gente que me quedaría hasta encontrarlo y cumplo con mi palabra. Señor, dijo con un toque de exasperación. Hombre, después de todo lo que he pasado, no puede esperar que abandone la hora. No, no. Ahora que el trabajo está prácticamente hecho. El hombre moreno, ataviado como un nativo, esbozó una sonrisa empalagosa, como para congraciarse, y descartó las palabras de su captor con un gesto de la mano. No estoy ofreciéndole un insignificante par de miles de dólares. Le estoy ofreciendo que elija lo que usted quiera de uno de los lechos más ricos de gemas de Asia. Un lecho que fue escondido por el Ramá cuando los británicos arrasaron el país. Vuelva allí conmigo y le mostraré rubíes y zafiros y topacios que lo dejarán atónito. Todo lo que le pido es que venga hasta allí conmigo y eche un vistazo. Si las gemas no le gustan, seguiré en su poder para que me lleve a Nueva York. Hagedorn meneó lentamente la cabeza. Usted vuelve a Nueva York conmigo. Tal vez la cacería humana no sea el oficio más lindo del mundo, pero es todo el oficio que tengo. Y este lecho de gemas suyo, a mí me suena falso. No puedo culparlo por no querer regresar, pero lo mismo lo llevo conmigo. Barnes fulminó al detective con la mirada, lleno de disgusto. ¡Ay, usted es un terrible tonto! Y eso nos cuesta a mí y a usted miles de dólares. ¡Demonios! Escupió hacia un lado de manera insultante, al estilo nativo, y volvió a acomodarse en su rincón de la cortada esterilla de bambú. Heidorn miró el río más allá de la vela latina, el principio de la ruta a Nueva York, por el que una brisa hedionda llevaba la embarcación de 50 pies con sorprendente velocidad. 4 días más y estarían a bordo de un vapor hacia Rangún. Después otro vapor a Calcuta y finalmente uno a Nueva York. A casa, después de 2 años. 2 años en un país desconocido, persiguiendo hasta el mismo día de la captura a alguien que nunca había sido más que una vaga sombra, a través de Yunnan y de Birmania, explorando la selva con microscópico detalle, un juego de escondidas por los ríos, sobre las montañas y a través de la jungla. A veces 1 año, a veces 2 meses y después 6 detrás de su presa. Y ahora, con éxito, rumbo a casa. Betty tendría 15 años, una verdadera damita. Barnes se acercó y reanudó sus súplicas, con un gemido filtrándose en su voz. Dígame, Heidorn, ¿por qué no escucha lo más razonable? No tiene sentido que nos perdamos todo ese dinero solo por algo que ocurrió hace más de 2 años. De todas maneras, yo no quería matar a ese tipo. Usted sabe cómo es. Yo era un chico salvaje y tonto, pero no era malo. Y me metí en una pandilla. Vamos, si pensé en ese asalto como una travesura cuando lo planeamos. Y después ese mensajero gritó, y supongo que yo estaba excitado, y mi pistola se disparó antes de que me diera cuenta. No iba a matarlo. Y ahora de nada le servirá que me lleve de vuelta y me cuelgue por eso. La empresa de transporte no perdió dinero. ¿Por qué querrían perseguirme así? Yo he tratado de olvidar el asunto. El delgado detective respondió tranquilamente, pero la amabilidad que había habido en su seca voz desapareció ahora. Ya sé, la vieja historia y las cicatrices de la mujer birmana con la que vivía seguramente muestran que no hay nada perverso en usted. Basta, Barnes. Y decidas enfrentarlo. Usted y yo vamos de regreso a Nueva York. ¡Ni un carajo, vamos! Barnes se incorporó lentamente y retrocedió un paso. Me da lo mismo irme. La automática de Heidorn salió 1/1000 de segundo demasiado tarde. Su prisionero se lanzó por el costado y nadaba hacia la orilla. El detective levantó su rifle de la cubierta detrás de él y se apoyó en la baranda. La cabeza de Barnes se vio por un momento y luego volvió a sumergirse para aparecer otra vez 6 metros más cerca de la costa. Corriente arriba, el hombre del barco vio las romas y arrugadas narices de 3 Muggers, moviéndose hacia la costa en una línea tangente que interceptaría al fugitivo. Heidorn se apoyó en la baranda de teca y resumió la situación. Parece que después de todo, no voy a llevarlo de vuelta con vida. Pero mi trabajo está hecho. Cuando aparezca de nuevo, puedo dispararle o puedo dejarlo solo y que los Muggers se ocupen de él. Entonces, el súbito instinto lógico de aliarse con el miembro de su propia especie contra enemigos de una especie diferente, barrió con toda otra consideración y el hombre llevó el rifle a su hombro para arrojar una lluvia de balas contra los Mugars. Burns trepó a la orilla del río, agitó la mano sobre la cabeza sin mirar atrás y se zambulló en la jungla. Haydorn se volvió hacia el barbudo dueño del Yahaz, que había venido a su lado, y le habló en un birmano chapuceando. «Lléveme a la costa, Yunangama Pumie, y espere, Tai, hasta que lo traiga de vuelta, Tu Yuge». El capitán sacudió su barba negra en señal de protesta. «Mahok, aquí en la jungla, Sahib, un hombre es como una planta. 20 hombres podrían encontrarlo en una semana o en un mes, o podría llevar 5 años. No puedo esperar tanto tiempo». El anguloso hombre blanco se mordió el labio inferior y miró el río abajo, el camino a Nueva York. 2 años, se dijo a sí mismo en voz alta. 2 años me llevó a encontrarlo cuando él no sabía que lo perseguía. Ahora, oh demonios, puede tomar 5 años. Me pregunto por esas joyas de él. Se volvió hacia el dueño del bote. Voy a buscarlo. Usted espera 3 horas, señalando hacia arriba. Hasta el mediodía. Nea Pomba. Si no estoy de vuelta, entonces no espere. Malotuzaik, tua. El capitán asintió. Hoke. Durante 5 horas, el capitán mantuvo el Yahaz anclado y después, cuando las sombras de los árboles de la orilla oeste empezaron a deslizarse hacia el río, ordenó que levantaran la vela latina y la embarcación de Teca se desvaneció tras una curva del río. Este cuento que te acabo de leer se llama El camino a casa y es el primero que publicó en la revista The Black Mask el inmenso Dashiell Hammett. Bueno, de él estamos hablando. Fue en 1922 y lo firmó como Peter Collinson, un seudónimo que usaría varias veces y que deriva del argot hijo de nadie. Ya en este cuento se puede ver el sello indeleble de su estilo, fraguado sin ninguna formación académica, como un autodidacta genial que era. Una economía de recursos, una perfección formal que trascienden la calidad y los lugares comunes del pulp y que se ven claramente influidos por autores como Conrad o Kipling. Hammett es considerado el padre, el creador del relato criminal, porque fue el que introdujo, ya con este cuento, el personaje hard-boiled, es decir, el investigador que es protagonista de toda la trama del relato. Es entonces, claro, el padre del policial negro. Nació en Maryland en 1984, pero se crió entre Baltimore y Filadelfia. A los 13 años dejó la escuela y ejerció múltiples oficios antes de lanzarse de lleno a la escritura. Fue agente de la Pinkerton, se alistó en la compañía de ambulancias que iba a servir en Francia durante la guerra, pero no llegó a viajar porque se enfermó de la gripe española. Fíjate qué curioso, una pandemia que como ahora asoló al mundo en ese tiempo. Mientras estaba internado, fue que conoció a su primera mujer, Josephine Nolan. Ella era una de las enfermeras que lo cuidaba. Y con ella viajó, estaba embarazada de su primera hija, y se fue a vivir a San Francisco. Y a los 27 años empezó sus colaboraciones en diferentes revistas y publicaciones. Su primera novela se publicó en 1928 y un año después llegó La Genial, genial, te la recomiendo, Cosecha Roja, que hoy le da el nombre incluso a uno de los sitios de noticias policiales más interesantes y prestigiosos, por lo menos de estas partes del mundo. Después llegaron más libros, La Maldición de los Dane y la que marca su excelencia y madurez estilística, La Llave de Cristal, que publicó en 1931. Durante esa época es que Hammett conoció a quien luego sería su compañera de más de 30 años y de una apasionada relación que duró hasta el fin de sus días. Lillian Hellman se llamaba esta mujer, que se convertiría además en una importante dramaturga. La conoció cuando se había instalado ya en Nueva York, después de separarse de Josephine y de sus dos hijas. Las puertas de Hollywood se abrieron para Dashiell Hammett, sus libros se adaptaron al cine, al cómic, a distintos registros que tenían que ver con el mundo del entretenimiento, y ganó muchísimo dinero, pero lo tiró en alcohol y en una vida muy desordenada. A los 43 años, sin saber que sería su última novela, escribió El hombre flaco, donde aparece la pareja Nick y Nora Charles. Bueno, es interesante este dato porque esa pareja es como un espejo de su amor intenso con Lillian. Fue perseguido por el macartismo por su comprometida militancia de izquierda y antifascista. De hecho, lo apresaron 6 meses en 1951 por no querer delatar a sus compañeros de lucha. Fue perseguido por el fisco, privado de sus derechos de autor. Dashiell Hammett llegó al fin de sus días en 1961 viviendo de prestado en una cabaña en las afueras de Nueva York. Lillian estuvo con él hasta el último instante. Y aunque su vida se apagó tal vez demasiado pronto, su obra se abrió camino inmensa e imperecedera para que hablemos de él y de ella, para quedar en la historia de los grandes, de los que saben cómo crear universos únicos con las palabras. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.